Espero que no solo lo cantemos o lo escuchemos, sino que sepamos que es así. El Señor dijo: voy a prepararles un lugar y volveré para llevarlos conmigo, para que ustedes también estén donde yo estoy. Y eso lo creemos. Creemos que cuando se cumpla el tiempo y llegue el día de la salvación, el Señor volverá para llevarse consigo a todos los que han amado su aparición, los que han esperado su regreso, los que han llevado en su interior esta esperanza viva. Hemos esperado mucho tiempo. De hecho, esperamos el regreso del Señor en nuestra generación. Las señales de los tiempos lo indican claramente y debemos estar atentos y tener los ojos abiertos para ver cómo se cumple la palabra de Dios ante nuestros ojos. Damos la bienvenida sincera y honesta a todos en el nombre del Señor. Siéntanse cómodos entre nosotros y que Dios nos bendiga verdaderamente a todos juntos. Bendiciones tangibles y visibles, no solo de palabra, sino que se pueda ver que hemos experimentado a Dios. Hace poco, ya lo dije aquí, cada vez que el Señor hacía algo, la gente lo alababa por ello, lo experimentaban personalmente en su cuerpo, en su alma, en su espíritu. Tenemos que experimentar a Dios, no hay otra manera. Tenemos que experimentar a Dios y Él puede ser experimentado. El tiempo que nos queda a todos no es demasiado largo. Realmente creo que la venida del Señor está muy cerca. Por supuesto, en este país tenemos mejores oportunidades que en los países del este en lo que respecta a la proclamación y la difusión de la palabra en otros países. Pero se puede servir al Señor en cualquier lugar. Y cuanto mayor es la presión externa, más íntima puede ser la conexión con Dios. La presión externa no tiene por qué ser un obstáculo. Al contrario, puede ser beneficiosa. Sin embargo, estamos agradecidos al Señor por seguir teniendo libertad y poder proclamar la palabra tal y como está escrita. Estos tiempos también pueden cambiar en breve. En mi última visita a Filipinas, escuché y me dijeron cómo el obispo católico romano advierte cada domingo por la mañana en su devocional contra todas las sectas, etcétera, para que la gente no vaya allá. Desde los países africanos nos llegan continuamente noticias de que se está restringiendo la libertad de reunión. He recibido algunos documentos de Ghana en los que se establecen leyes que obligan a todas las comunidades que existen o iglesias que existen desde hace mucho tiempo, incluso si tienen 100 años, a volver a inscribirse, registrarse, etc. La libertad no durará mucho tiempo. Por eso queremos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado para proclamar la verdad auténtica sin adulterar, llevarla a todo el mundo. Cuando los cantantes entonaron la segunda canción sobre la gloria, el más allá, del más allá, lo que nos espera, se me ocurrió que hay personas que no pueden creer y se preguntan, o al menos a mí me han preguntado, ¿hay alguien que haya estado allí, haya regresado y pueda contarnos cómo es y demás? Nosotros no necesitamos ir allí para saberlo. Dios nos lo ha dicho y ha permitido a personas que ya han podido ver la gloria. Y de nuestro Señor está escrito que es el testigo fiel y verdadero, el primogénito entre los muertos. Luego está siempre en la carta de los Hebreos escrito, porque tenemos tal nube de testigos. Dios siempre ha tenido personas en la tierra que han estado conectados con Él, que ya habían visto cosas que aún están por venir. Pienso en Pablo, en Juan, en la isla de Patmos, en la maravillosa manera en que estas personas, aunque estaban en la tierra, pudieron vislumbrar la gloria. En 2 de Corintios, capítulo 12, Pablo da su testimonio con estas palabras. 2 de Corintios, capítulo 12, a partir del versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue en su cuerpo o fuera de su cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si fue en su cuerpo o fuera de su cuerpo, Dios lo sabe, que él fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no le es dado al hombre pronunciar. Como tal persona me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, salvo en mis debilidades. Hasta aquí esta palabra preciosa y santa. Pablo se refería a su experiencia. Los hombres de Dios han tenido de vez en cuando experiencias sobrenaturales para ser fortalecidos en la fe, para ser animados a seguir adelante con la certeza de que el Señor está con ellos. Juan vio muchas cosas en la isla de Patmos. En el capítulo 21 del Apocalipsis, relata desde el versículo 2, Apocalipsis 21, verso 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia adornada para su novio. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, la morada de Dios está con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. A mí me alegra cada vez que leo aquí, por ejemplo, dice y vi, o a Pablo en su relato, él vio, él experimentó, él estuvo allí. No son suposiciones, sino experiencias muy reales con Dios. Creemos en ello. Creemos que las personas en la tierra pueden tener experiencias con Dios, que son tan reales como lo son las cosas terrenales aquí. Dios es realidad. Dios puede ser experimentado incluso esta noche aquí entre nosotros. Al pensar en que nuestro querido hermano ha venido a nosotros con toda su familia. Me ha venido a la mente la palabra de 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, o a partir del 17, en referencia a los ancianos. Que Dios ha puesto ancianos en todas las iglesias, sentinelas, en los muros de Sion, líderes en las iglesias que deben servir al pueblo de Dios. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice: los ancianos que desempeñan bien su ministerio deben ser considerados dignos de doble honor, especialmente los que se dedican con celo a la predicación y la enseñanza. De este pasaje bíblico se desprende que los ancianos no solo son llamados a orar cuando los creyentes están enfermos, cuando hay enfermos en la congregación, como se dice en Santiago 5, sino que aquí se nos dice que son probados en el ministerio de la supervisión y deben ser dignos de doble honor, especialmente aquellos que se dedican con celo a la predicación y la enseñanza. Los ancianos pueden ser predicadores, pueden ser maestros, pueden tener tareas que Dios les asigna. Y eso es para la edificación de la iglesia. Entonces, tampoco se les debe tapar la boca, como está escrito en el versículo 18. Porque la Escritura dice, Deuteronomio 25:4, no atarás la boca al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Si la paga no llega en la tierra, sin duda llegará en la gloria. Dios recompensará a aquellos que con celo y dedicación han predicado la palabra y han puesto en primer lugar la causa de Dios, el reino de Dios, para servir así al Señor y a su pueblo. El versículo 19 dice: no aceptes ninguna queja contra un anciano, salvo por el testimonio de dos o tres testigos, etc. Todos conocemos bastante bien la Sagrada Escritura, y así debe seguir siendo. Debemos apreciar y respetar verdaderamente a aquellos a quienes Dios utiliza, dar gracias al Señor por ello, y como dijo recientemente el hermano Rus, es mejor entregar aquí un ramo de flores y respetarnos y apreciarnos mutuamente que llevar una enorme corona a la tumba tras el fallecimiento de un hombre de Dios y tal vez llorar allí. Debemos alegrarnos aquí con aquellos a quienes Dios ha puesto para que el rebaño de Cristo sea pastoreado con la palabra del Señor. Estamos agradecidos por todos los hermanos que se unen a nosotros, agradecidos por nuestros amados hermanos en este lugar, y juntos queremos servir al pueblo de Dios y al Señor con el don y la misión que Él nos ha dado. 2 de Timoteo, capítulo 2, dice: quiero leerlo a propósito, porque se trata de la enseñanza bíblica. 2 de Timoteo, capítulo 2. Ahora bien, hijo mío, por la gracia que hay en Cristo Jesús, actúa con valentía y confía lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es simplemente así que toda enseñanza se transmite y todos los que la escuchan deben entonces ser capaces, sobre todo si han sido llamados al servicio, de transmitir la misma enseñanza exactamente igual. Recientemente un hermano dijo, refiriéndose a otro, lo tiene en la cabeza, pero no en el corazón. Amados, velemos siempre por no limitarnos a transmitir una doctrina sobre Dios, sobre el bautismo y sobre cosas diferentes, sino que esforcémonos porque sea una revelación divina que se ha vuelto preciosa para nosotros. No una disputa doctrinal ni un punto sobre el que discutir, sino verdades divinas que se han vuelto preciosas para nosotros, que podemos transmitir a otros con el mismo espíritu y la misma revelación que se les concedió a los hombres de Dios al principio. Pablo se lo confió a aquellos que debían enseñar a otros. Y así que Dios nos conceda a nosotros, como hermanos que servimos, discernimiento, sabiduría, gracia y revelación, para que las cosas que fueron dadas por Dios al apóstol Pablo y a otros, nos sean dadas también a nosotros. Que enseñemos lo que ellos enseñaron, prediquemos lo que ellos predicaron, bauticemos como ellos bautizaron, para estar así en completa armonía con Dios y con la palabra de Dios, y llevar al pueblo de Dios lo que es correcto. En algún lugar, Pablo escribe, no sé exactamente dónde, ahora, pero escribe, has tomado mi enseñanza como guía. Luego toma la misma palabra como tu alimento. Quizás lo encuentre enseguida, también lo he leído hoy. Sí, Primera de Timoteo, capítulo 4. Y eso me ha conmovido mucho interiormente. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Si enseñas esto a los hermanos, serás un siervo digno de Cristo Jesús, porque te nutres de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has tomado como guía. Alimento, la palabra alimento. He buscado lo que dijo nuestro Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, Juan, capítulo 4, versículo 4. Juan, capítulo 4, verso 34. Jesús les respondió, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Amén. No solo alimento terrenal, Jesús dijo, refiriéndose a la palabra del Antiguo Testamento en Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús dice aquí, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra o completar su obra. Pablo le escribe a Timoteo, como acabamos de leer en 1 Timoteo 4, 6. Si enseñas esto a los hermanos, serás un siervo digno de Cristo Jesús, porque te nutres o te alimentas de las palabras de la fe y de la buena doctrina. Las palabras de la fe son las palabras de Dios, y las palabras de Dios son la sana doctrina. Luego viene el énfasis detrás, que has tomado como guía. Hay una palabra en la carta a los Corintios que escribió Pablo. Veré si puedo encontrarla. Debería estar en la carta a los Corintios, donde también exhorta a que nadie vaya más allá del testimonio de las Escrituras. ¿Quién sabe dónde está? En este contexto sería muy importante que leyéramos precisamente eso. Probablemente estará en 1 Corintios, no lo recuerdo con exactitud. Leamos 1 Corintios capítulo 4 y entonces lo encontraremos en alguna parte. Leemos en 1 Corintios capítulo 4 a partir del verso 1. Que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¡Qué palabras tan poderosas! No solo líderes de la iglesia, no solo ancianos, no solo al servicio de la iglesia, sino administradores de los misterios de Dios, servidores de Cristo. ¿Qué escribe Pablo? Todos nos consideran así. Leo de nuevo. Que todos nos consideren como siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Solo se puede considerar a una persona por lo que realmente es. Pablo era el hombre que podía decir una y otra vez: me ha sido revelado el misterio que ha permanecido oculto a los hijos de los hombres a lo largo de todas las edades. ¿Cuántas veces escribió Pablo: os revelo un misterio? Escribió sobre el misterio de Dios en Cristo. Una y otra vez, sobre misterios, sobre cosas que antes estaban ocultas y ahora han sido reveladas. Que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que nosotros, como hermanos en este lugar que servimos a la palabra, podamos ser clasificados aquí con estos hombres de Dios. Aunque somos los más pequeños, participamos de la misma predicación, de la misma revelación. En Dios nada ha cambiado. La misma palabra, el mismo evangelio, la misma doctrina, lo mismo ha permanecido y permanecerá hasta que el Señor regrese. Si seguimos los pasos de los apóstoles, entonces tenemos la doctrina y la práctica de los apóstoles, hacer lo que ellos hicieron y predicar lo que ellos predicaron. En el versículo 2, Pablo escribe: en estas circunstancias se exige que los administradores sean fieles. Que Dios nos conceda la gracia de no dejar de lado nada de lo que ha revelado, sino de ponerlo sobre el candelero para que todos sean iluminados y profundicen en los misterios de Dios. Por lo tanto, no basta con ser administrador de los misterios de Dios, sino que hay que ser fiel en lo que se tiene que administrar. Que Dios el Señor nos haga fieles en el servicio que tenemos que realizar. Porque la mayor tarea que existe en la tierra es para la iglesia del Dios viviente, ya que es una tarea para la eternidad. Los políticos de más alto rango tienen tareas temporales, van y vienen. Pero Dios tiene un plan eterno para la humanidad, y Él lleva a cabo este plan eterno. Él habló a través de los profetas y luego lo realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor, y a través de los apóstoles hizo que se proclamara este consejo de salvación de Dios y que se ha puesto sobre el candelero. De modo que Pablo pudo decir con certeza: os he anunciado todo el consejo de Dios. Él era un hombre fiel. El Señor lo había formado así. Lo había hecho de tal manera que consideraba basura lo que antes conocía y sabía, y aceptaba como valioso lo que Dios le había dado. Y él mismo se convirtió en parte de ello y luego lo administró fielmente. Y estamos muy agradecidos por todas las cartas que escribió, para que también nosotros podamos participar de lo que se le concedió. En 1 Corintios 3, versículo 9, el apóstol escribe: porque somos colaboradores de Dios, vosotros sois el campo de Dios, edificación de Dios. Imaginen que aquí se dijera: los hermanos trabajan juntos, son colaboradores de la misma causa. Y aquí Pablo escribe: porque somos colaboradores de Dios. No colaboradores de una denominación, de una iglesia, de un hermano, sino colaboradores de Dios. Poder colaborar en la obra de Dios o en la cosa de Dios. Participar en lo que Dios hace. Eso es lo importante. Porque somos colaboradores de Dios. ¡Qué declaración! ¿Ha exagerado? No. Dios ha necesitado a personas para hacer la obra. La obra es obra de Dios, pero Él toma para colaborar a quien quiere y nosotros estamos a su disposición para ello. En el versículo 16, 1 Corintios 3, versículos 16 y 17, no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes lo son. Dios tiene una construcción en la tierra, una construcción viva, que se añade a él el Señor, la piedra viva, la piedra angular. Como piedras vivas, somos incorporados en esta santa edificación de Dios, vivificados por el renacimiento del agua y del Espíritu, para que participemos de la naturaleza divina y así formemos parte de la obra misma de Dios. En el versículo 6, en 1 Corintios 4, Pablo escribe: pero hermanos, he aplicado lo dicho a mí mismo y a Apolos, pensando en ustedes, para que aprendan de nosotros a comprender la palabra. No vayan más allá de lo que está escrito, para que nadie se enaltezca a costa de otro. Especialmente la idea de no ir más allá de lo que está escrito. Creo que todos los que estamos aquí podemos decir con un corazón profundamente agradecido que el Señor nos ha concedido esa gracia de permanecer dentro de los límites de la palabra de Dios a cualquier precio. Gracias a Dios, no ha ocurrido que hayamos tenido oídos ávidos y hayamos deseado enseñanzas que nos proclamen cosas que no son conformes a las Escrituras. Aquí no se han proclamado fábulas, sino la palabra clara y verdadera de Dios. La sana doctrina que nos ha sanado, según la palabra de la Escritura, Él envió su palabra y los sanó. Una doctrina enferma, enferma. Una doctrina sana, sana. Tú has tomado la sana doctrina como guía. Se ha convertido en tu alimento. Que esto sea así para nosotros y que siga siéndolo. Para que aprendáis de nosotros a entender la palabra de nosotros. Pablo siempre se incluía a sí mismo. No juzgó a los demás, ni siquiera en Gálatas 1, versículo 8. Allí no dijo excluyendo su personalidad, si alguien más, no. Siempre se incluyó a sí mismo. Y esa es en realidad la mejor característica de un verdadero hombre de Dios. Déjenme leer esto en Gálatas capítulo 1, versículo 8. Pero, aunque nosotros mismos, aquí los hermanos que estaban con él, no solo los demás, sino, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un mensaje de salvación diferente o un evangelio diferente al que os hemos anunciado, ven, él traza una línea muy clara. Y quiere decir, si algún día dijéramos algo diferente de lo que hemos dicho por revelación, entonces sea anatema o esté bajo maldición. Tan seguro estaba de la revelación de Jesucristo que le fue dada, como dice claramente aquí en Gálatas 1, verso 12. En relación con el Evangelio, dice, porque yo no lo recibí de ningún hombre, ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Así es hasta el día de hoy. Podemos enseñar, pero la revelación no se puede transmitir. La revelación del Espíritu es algo personal entre tú y el Señor. Solo podemos predicar la palabra de Dios para establecer la conexión con Dios. Entonces llega el momento en que a través de la predicación las personas buscan y encuentran la conexión con Dios y tienen su experiencia personal. Y entonces nadie puede quitárselo porque es una revelación divina. Vuelvo a leer el versículo 6. Pero, amados hermanos, he aplicado lo dicho a mí mismo y a Apolos, pensando en ustedes para que aprendan de nosotros la palabra. No vayan más allá de lo que está escrito. Doy gracias a Dios por haber grabado esta palabra en mi corazón. No ir más allá de lo que está escrito. ¿Quién sabría si es cierto o no? Pero si nos mantenemos dentro de los límites de lo que está escrito, sabemos que es cierto, porque es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Para que nadie se enaltezca a sí mismo por encima de otro. En el momento en que las personas van más allá del testimonio de las Escrituras, surgen divisiones, surgen muchas cosas que no son correctas ante Dios. Aunque tales cosas se presenten como revelaciones, hay que decir simplemente que Dios no ha olvidado nada. Lo que quería decir, lo ha dicho. Lo que quiso revelar, lo ha revelado. Lo que quiso enseñar, lo ha enseñado. Porque todo lo que pertenece al Consejo de Salvación de nuestro Dios está contenido en esta palabra de Dios. Nadie puede añadir nada, pero tampoco nadie puede quitar nada. También debemos tomar en serio esta advertencia, porque ambas cosas están escritas. El ay sobre el que añade, así como el ay sobre el que quita, o el que quite algo. Entonces que el Señor nos conceda la gracia de aferrarnos siempre a su palabra y de aceptar de corazón como palabra de Dios lo que Él ha dicho, lo que ha revelado, lo que ha enseñado, y lo que ha sido escrito, y que el Espíritu de Dios actúe a través de la palabra. Creemos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Creemos que Dios nos ha dado su palabra y su espíritu para que su palabra y su espíritu puedan actuar en la multitud comprada con sangre, en los verdaderos hijos de Dios. Donde no está la palabra, el espíritu no puede hacer nada. El espíritu solo puede actuar de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con las promesas que Dios ha dado. Dios dijo y fue hecho. Si Dios no dice nada, no sucede nada. Dios habla a través de su palabra y su palabra es espíritu y es vida. Que podamos asimilar lo que hemos contemplado hoy aquí, dar gracias al Señor por tener el privilegio de escuchar y proclamar la palabra de Dios sin adulterar, por poder ser de hecho administradores de los múltiples misterios de Dios. Como tales, queremos ser hallados fieles. Dios es fiel y puede hacernos siervos fieles de la palabra, que simplemente no pueden hacer otra cosa, sino que son verdaderamente colaboradores de Dios, como escribió Pablo aquí, porque somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Dios hace todo el trabajo. Él solo nos ha involucrado en esta labor para que podamos ayudar en lo que Él mismo hace. Porque así lo dijo nuestro Señor en Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia. Él edifica la iglesia, pero toma colaboradores o trabajadores o apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Él toma ancianos, toma hombres, a líderes, a quien quiere, para que colaboren en la obra que Él mismo realiza. Ustedes saben que Él mismo ha redimido a la iglesia, la edifica y la completará y la llevará a casa. Pero ha llamado a siervos desde temprano y tarde, los ha tomado para que colaboren con Él, incluso a los de la hora undécima. El Señor habló entonces en la parábola, cuando llegó al mercado y vio a la gente ociosa, preguntó, ¿cuánto tiempo vais a estar ociosos en el mercado? Y entonces unos dijeron, nadie nos ha contratado. Y entonces el Señor dijo a la hora undécima, venid y trabajar, o trabajad. Y ellos hicieron lo que el Señor les había mandado. Cuando llegó la hora de la paga, los otros se enfadaron porque habían trabajado todo el día. Y dijeron, ¿cómo es que estos reciben lo mismo que nosotros? Y el Señor les dijo, no acordé con ustedes pagarles lo que les pagué. Él dio el mismo salario a todos, independientemente de si habían estado mucho o poco tiempo. Lo importante es que han escuchado su llamado, han acudido al trabajo y han sido fieles en lo que había que hacer o hacerse. Dios no pide más que eso. Si uno habla a 100, otro a 1,000 y otro a 10,000, o les muestra el camino hacia el Señor, todo eso son asuntos de Dios. Él dispone de estas cosas, no nosotros. Lo importante es que cada uno sea fiel en la tarea que Dios le ha encomendado. Un compositor canta, manténme fiel, fiel Salvador, manténme fiel. Tengo una carrera que correr, muchas batallas que librar. Tú me das la fuerza para lograrlo. Manténme fiel. Amén. Cantamos el coro, nos levantamos y luego oraremos. Manténme fiel, fiel Salvador, manténme fiel. Manténme fiel, fiel Salvador, manténme fiel. Tengo que correr una carrera, aún me quedan algunas batallas por librar. Tú me das la fuerza que lo logra, manténme fiel. Manténme fiel, fiel Salvador, manténme fiel. Manténme fiel, fiel Salvador, manténme fiel. Tengo una carrera que correr, aún tengo que librar algunas batallas. Tú me das la fuerza o el poder para lograrlo, manténme fiel. Oremos juntos. Dios fiel, te damos gracias de nuevo juntos por tu preciosa y santa palabra que también nos has dirigido esta noche. Señor, te pedimos que seas misericordioso con todos nosotros, Señor, con los que sirven a la palabra y también con los que escuchan, oh Señor. Danos tu gracia, oh Dios. Danos a todos la alegría de servirte, Señor. Mientras tengamos aliento, Señor, porque sabemos que llegará la noche en la que nadie podrá obrar, Señor. Pero mientras sea de día, Señor, queremos defender tu causa, oh Señor, y alabar y glorificar tu nombre. Sabemos que tú cuidarás, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Te damos adoración, honor y gracia por ello, Señor. Miramos hacia ti. No nos dejaremos perturbar, Señor, por nada de lo que pueda venir. Pero sabemos una cosa, Señor, que tú lo harás todo bien, Señor, por lo que te alabamos y glorificamos. Y a tu glorioso nombre te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por habernos ayudado hasta ahora. Señor, te damos adoración, honor, gracia y alabanza en el nombre de Jesús. Amén.